En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Así que hoy vamos a analizar la guerra Rusia-Ucrania. Son tiempos muy difíciles. Ha sido una guerra muy larga, lleva más de 18 meses, y Occidente apunta a más guerra en medio de una transición geopolítica mundial. Para América Latina, esta es una guerra lejana. En cambio, para Europa, es una amenaza existencial. La guerra por poderes contra Rusia, que se lanzó a través de Ucrania, precisamente para reafirmar la eficacia global de Occidente. Sin embargo, está sucediendo, parece todo lo contrario. Esto es un tema muy difícil, tiene muchas aristas, y para eso hoy he invitado quizá al colombiano que más entiende este tema de la guerra Rusia-Ucrania. Se trata de un invitado muy especial, el doctor Alfonso López Caballero. Es ampliamente conocido en Colombia, fue ministro de Estado y fue embajador de Colombia en Rusia. Estuvo allá durante 5 años. Así que, sin más explicaciones sobre la biografía tan extensa de su vida pública del doctor López Caballero, le doy las gracias, doctor, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Pues muchas gracias a usted, Doris, por esta invitación y a sus órdenes.
Muchas gracias. Mire, doctor Caballero, para que podamos entender este tema tan complejo, como decía, quisiera comenzar hablando, para que usted nos comente, la OTAN es una organización pues fortalecida y reforzada últimamente por la adhesión de Finlandia y Suecia, rompiendo con décadas de neutralidad. En el caso de Suecia, una asociación con la OTAN, pero sin membresía formal todavía. ¿Qué representa para Rusia esta ampliación de la OTAN cuando Rusia esperaba justamente negociar esta amenaza existencial a sus puertas?
Pues si usted ve un mapa de Rusia, ve un país inmenso, aparentemente con una costa amplísima en el norte, pero en la realidad es un país que está encajonado, está encerrado, no tiene fácil acceso a las grandes rutas comerciales que básicamente son los océanos Pacífico y Atlántico. Entonces, por el norte, el único puerto que tienen que realmente les funciona todo el año, que no se hiela parte del año, es San Petersburgo, porque los demás, el resto de la costa, se está congelada parte del año, de manera que no es viable para el comercio y hace que Rusia quede como encerrada. Y en el sur, el único puerto que tiene suficiente profundidad y que está en aguas cálidas y tampoco se congela parte del año, es el puerto de Sebastopol, en Crimea, que originalmente era rusa, la pasó Khrushchev a manos de los ucranianos en 1956 y ahora lo retomó Rusia. De manera que visto desde ese ángulo, Rusia está encerrada, no tiene sino dos puertos, pero dos puertos con una salida limitada. Por el norte, el mar Báltico pasa a ser un lago de la OTAN, ahora con lo que usted me acaba de decir, de que Finlandia y Suecia ingresan a la OTAN. Entonces, el mar Báltico es un lago de la OTAN donde hay un puntito, que es el puerto de San Petersburgo. Todo el resto está dominado por la OTAN. Y sobre todo el paso del Báltico al Océano Atlántico es a través del estrecho que se forma entre Dinamarca y Suecia, ambos países ahora miembros de la OTAN. De manera que por el norte están encerrados los rusos y por el sur igual. porque por el sur Sebastopol queda en el Mar Negro, pero para pasar al Mar Mediterráneo hay que atravesar el Bósforo y los Dardanelos, que están al lado de Estambul, totalmente dentro del territorio turco. Turquía también, como usted sabe, es parte de la OTAN. De manera que Rusia está encerrada, encerrada y las rutas comerciales y el contacto con el mundo a voluntad de la OTAN.
Doctor López, actualmente gran parte de la atención de Estados Unidos está dirigida al conflicto en Ucrania, donde es evidente que Kiev no ha prestado atención a las lecciones de la situación afgana. ¿Cuál es su percepción al respecto?
Yo no entiendo qué me quiere decir con que Kiev no ha prestado atención a las lecciones de la.
Bueno, yo
Porque
creería
las
que.
lecciones son para Estados Unidos, no, es
Exacto.
decir.
Pero
¿Sí?
sí, sabiendo que esta guerra es OTAN, Rusia, Estados Unidos, Rusia, por intermedio de Ucrania. Pero digamos que la salida de Estados Unidos de Afganistán dejó muy desprestigiada tanto esa salida que hizo Estados Unidos como la OTAN. Entonces, Ucrania podría pensar que lo mismo le puede suceder a Ucrania. Es por eso mi pregunta.
Más bien yo veo la cosa desde el otro ángulo. Yo
Cuéntenos.
creo que una de las cosas que animó a Putin a tomar la decisión de invadir a Ucrania fue precisamente lo que usted acaba de decir, la forma ignominiosa como los Estados Unidos salieron derrotados corriendo de Afganistán, por un lado, y por otro lado, que eso les generó una relación difícil con sus aliados de la OTAN, muchos de los cuales fueron inducidos a ir a Afganistán y a la hora de la negociación para salir de Afganistán, los Estados Unidos solamente en el último instante les advirtieron que había un espacio para poder salir, lo cual generó una crisis en países, pues en España, por ejemplo, o en Alemania, que tenían allá tropas destacadas, y yo veía los noticieros de ambos países donde se preguntaban, ¿y cómo vamos a hacer para poder sacar a toda nuestra gente, no solamente a los alemanes, sino a los afganos que estaban con nosotros, las enfermeras, los choferes, los médicos, ¿no? Que van a quedar en manos de los talibanes, y les tocó dejarlos abandonados. Y yo creo que esa lección, por así llamarla, fue lo que alentó a Putin para decir los Estados Unidos no tienen la voluntad de luchar y la OTAN no es solidaria con los Estados Unidos después de lo que pasó en Afganistán. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Ocurrió exactamente. La OTAN rodeó a los Estados Unidos, sino además, como usted señaló al principio, países que nunca se habían querido involucrar militarmente en una posición de confrontación con Rusia, como es el caso de Finlandia y de Suecia, de la noche a la mañana decidieron unirse a la OTAN. Es un giro absolutamente inesperado y sorpresivo.
Sí, lo que usted está comentando, doctor, precisamente le quería comentar o que nos comente al respecto. La OTAN ya no guarda la reserva que mantenía al inicio del conflicto en sus acciones bélicas contra Rusia. Ahora participa activamente en el frente de batalla. La Alianza Atlántica está dominada por el temor a sufrir una humillación en Ucrania. Bueno, es un poco lo anterior, similar a la debacle que sufrió en Afganistán.
Mire, es una cosa realmente, realmente curiosa, porque los europeos son los que están pagando aquí esta confrontación. Supuestamente la OTAN es un manto que les garantiza la seguridad con el paraguas atómico de los Estados Unidos, pero en la práctica son los que más están padeciendo esta confrontación. Confrontación que se produce por el afán de los Estados Unidos de que la OTAN se acerque hasta las mismas narices de los rusos y llegue a la frontera rusa, y eso es lo que provoca la reacción de Rusia. Ahora, es una situación bastante triste por muchos aspectos, pero le señalo solo uno. Las últimas dos guerras se originaron por la confrontación entre Rusia y Alemania. La primera guerra se sella en la batalla de Tannenberg entre Rusia y Alemania. Y la Segunda Guerra Mundial es la invasión sorpresiva de los alemanes a Rusia. Y los dos países son los dos ejes centrales de lo que puede ocurrir en Europa y en Eurasia, y venían de una tradición de confrontación hasta que ahora todo eso se había resuelto. Estábamos en una situación totalmente distinta. Alemania entró a depender en un 50% de sus necesidades energéticas de Rusia. Era tal la confianza y la buena relación que tenían con Rusia que estaban dispuestos a hacer eso. Y la empresa rusa que vende el gas y lo más importante que hay en Rusia, Gazprom, el presidente de la junta directiva de Gazprom era el ex canciller alemán, Gerhard Schröder. Entonces pasamos de una situación totalmente cordial y amable y casi que de dependencia económica de Alemania y de Rusia a una situación de confrontación. Cuando se inició la invasión a Rusia, Alemania no quiso participar y no quiso enviar armas a Ucrania. Pero poco a poco la situación se ha ido transformando y hoy día Alemania es el principal proveedor de armas a Ucrania. Los famosos tanques Leopard que le han dado una capacidad combativa importante a Ucrania. Al principio Alemania era muy renuente a hacérselos llegar. Hoy día ya tiene un compromiso con Ucrania para hacerle llegar más de 100 tanques, aunque hasta el momento tengo entendido no han llegado sino 25, pero estamos en una situación de confrontación a la cual eran totalmente ajenos estos dos países antes de la invasión. Y por último, Alemania, que quedó traumatizada después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial, era muy renuente a enviar armas, tropas fuera de su territorio y a tener un presupuesto militar alto. Tenía un presupuesto militar bajísimo. Ahora, a raíz de estos acontecimientos, ha aumentado su presupuesto militar al punto de que es, creo que, el tercero más grande del mundo. No sé, fíjense si me parece haber visto en alguna parte que es por delante de Rusia, que son Estados Unidos primero, China segundo, luego Alemania y luego Rusia.
Y ahora Polonia también, ¿no? Dicen que el 4% del PIB.
Bueno, Polonia está muy inquieta con todo lo que está pasando, se está armando, se dice que va a ser una nueva potencia militar. Cada día crecen los incidentes en la frontera de Polonia con Bielorrusia, que es un aliado de Rusia. Es una situación, sí, también explosiva.
Doctor López Caballero, escuchando lo que usted nos está comentando de Alemania, no solo Alemania, sino Europa está en el peor de los mundos en esta confrontación, porque se dice que posiblemente para diciembre será un invierno donde posiblemente comience a sufrir el tema de no tener hidrocarburos a la mano.
Bueno, los han reemplazado, pero claro que a un costo, a un costo significativo, al punto de que hoy día parte del malestar que hay, incluso en los mismos Estados Unidos, es el incremento en el precio de los combustibles, lo cual se debe a que han decidido bloquear las ventas de gas y de petróleo de Rusia al occidente. Y eso es uno de los problemas que hay, pero se han buscado alternativas, ¿no? Más costosas. En primer lugar, pues están los propios Estados Unidos, que son el mayor productor de gas licuado del mundo. De manera que, en cierta manera, ese espacio se lo han ocupado los americanos. Por otro lado, está Argelia, que a través de unos gasoductos que van a Italia y a España, está, en cierta manera, reemplazando el gas ruso. La propia España, curiosamente, se ha convertido en un jugador clave en este término de la guerra del gas, porque Alemania, que estaba en un proceso de transición energética, no tiene suficientes instalaciones para convertir el gas licuado en propiamente. En cambio, España sí las tiene. Entonces, mucho del gas licuado americano va a España y allá se gasifica.
Pero también hablando de ese tema de hidrocarburos, doctor López, Rusia vende hidrocarburos con descuento a petróleo, principalmente a la India y a China. Y se dice que estos dos países regresan mucho de ese petróleo convertido en diésel y en otros productos a la propia Europa. Europa allí no dice nada. ¿Usted qué sabe de ese tema?
Bueno, que eso que usted dice es rigurosamente cierto. Los grandes beneficiarios han sido China y la
La
India.
India.
Particularmente China, que es un país que importa hidrocarburos, se ha beneficiado inmensamente con esa situación, porque los rusos están vendiendo el petróleo con un 30% de descuento, igual que a la India. Y como usted señala, en muchos casos eso da la vuelta y llega a Europa transformado en alguna otra forma de combustible. Y eso en parte también explica por qué las sanciones occidentales contra Rusia no han tenido el efecto que se esperaba. Han tenido un efecto, sí, pero no han reducido a la economía rusa como se esperaba.
Sí, ha sido muy fuerte Rusia, incluso el rublo, pues sigue teniendo un valor importante frente al dólar. Y al respecto del tema de las monedas, ¿usted cree que justamente esta inflexión en la guerra Rusia-Ucrania ha dado para que muchos países comiencen a pensar en hacer comercio en sus propias monedas, como en el caso de los países del Golfo y China? Y India e Irán, en fin.
Pues sí, naturalmente. Es decir, esto está generando el fenómeno que se conoce como la desdolarización. Y la desdolarización se produce por lo que usted señala, que muchos países han visto que los Estados Unidos han instrumentalizado el dólar para convertirlo también en un instrumento de su política exterior y militar. En el caso de Rusia, le congelaron no sé cuántos cientos de miles de millones de dólares de reservas que tenían. Y que las tienen congeladas. En el caso de de las reservas venezolanas, Inglaterra tiene congelados allá las reservas en dólares de Venezuela, etcétera. Entonces, los países han buscado alternativas. Lo que hacía que el dólar fuera una moneda internacional tan sumamente fuerte fue que cuando los Estados Unidos, en la época de Nixon, abandonaron el patrón oro y dejaron de respaldar al dólar con oro. Entonces llegaron a un acuerdo con Arabia Saudita, que es la líder de los principales productores de petróleo en el mundo, que son los países árabes. Llegaron a un acuerdo con Arabia Saudita en que los Estados Unidos le garantizaban seguridad a Arabia Saudita a cambio de que Arabia Saudita se comprometiera a comerciar el petróleo únicamente en dólares. Entonces esto pues generaba una demanda mundial enorme de dólares y era uno de las bases que sustentaba el dólar como una moneda internacional. Ahora, como usted acaba de señalar, Arabia Saudita llegó a un acuerdo con China para negociar en yuanes y no en dólares y ha ingresado al grupo de los BRICS. Están tratando de desarrollar también un esquema alternativo a utilizar el dólar en el comercio internacional y todo esto naturalmente ha hecho que se reduzca significativamente la demanda de dólares como instrumento del comercio internacional.
Doctor López, ¿usted cree que esta guerra Rusia-Ucrania es un punto de inflexión para un reordenamiento geopolítico mundial? ¿Usted cree
Claro.
que esto está sucediendo? ¿Cuál es su opinión?
No, pues desde luego. Es decir, estamos como pasando por un momento histórico en que se acaba el mundo unipolar que se generó en 1990 cuando se acabó el comunismo, y ahora 30 años después vamos a pasar a un mundo bipolar y de pronto multipolar. Bipolar en el sentido de que hoy día Rusia ha dejado de ser la alternativa a los Estados Unidos, la potencia alternativa a los Estados Unidos. Hoy día el verdadero rival de los Estados Unidos es China. Y eso es lo que realmente inquieta a las personas que formulan la política internacional en los Estados Unidos. Y China es el gran ganador de esta guerra entre los Estados Unidos y Rusia, porque lo que está ocurriendo es que Rusia ha dejado de ser una potencia hegemónica para pasar a ser una potencia regional muy importante, pero no una potencia hegemónica. Y es un país inmenso, y con unos recursos naturales como ningún otro, y una población reducida, no tiene sino 150 millones de habitantes. Y debajo están los chinos, que tienen cerca de 2 mil millones de habitantes y que cada vez son más avanzados tecnológicamente, que van a tener acceso a toda esa riqueza natural que tiene Rusia, en la medida en que la guerra lo que está haciendo es ahuyentando a Rusia del occidente y haciendo que caiga como una pera madura en manos de los chinos.
Doctor López, usted que conoce también toda esta cultura y toda el alma rusa, ¿usted cómo cree que puede haber un desenlace a esta guerra Rusia-Ucrania? Pero que sabemos que los facilitadores de esta guerra pues son potencias más grandes, más toda Europa y Estados Unidos. ¿Cuál cree usted se debate entre las hipótesis para una terminación de esta debacle?
Bueno, yo no me atrevo a hacer profecías. Le puedo decir dos cosas. Lo que dice el profesor Mersheimer de la Universidad de Chicago,
Merismer.
Mersheimer, sí, que es una de las grandes autoridades en este tema,
Excelente.
es que él considera que esto puede simplemente terminar en que el conflicto queda congelado, pero sin que haya una paz formal, como es el caso de la guerra de Corea. Hasta la fecha lo único que hay es una línea de armisticio y no hay una paz formal, ni hay un acuerdo, ni nada. Él piensa que eso puede ser así. Yo le voy a mostrar mi ángulo. Mi ángulo es que ninguno de los grandes jugadores en este caso está interesado en encontrar una
Salida.
solución pacífica rápida, porque, a ver, el caso de Rusia. Putin ha invertido tanto de su capital político, económico, sangre, etcétera, en esta invasión que él no puede simplemente un buen día decir, bueno, no, ya no más, me repliego y volvemos a las fronteras anteriores. Para él hacer eso políticamente es un suicidio. Y en Rusia los que pierden, pierden todo. No es como en el occidente que se van a vivir de su pensión en su casa y a ver televisión. Allá muchas veces pierden todo y muchas veces la cabeza. De manera que para él retirarse y replegarse a las fronteras originales no es una opción. Caso Putin. A Ucrania, pues hace un poco lo que quieren los Estados Unidos, básicamente. Y los Estados Unidos, según las declaraciones del senador Mitt Romney y otro senador importante, dicen lo siguiente: esta situación como está le conviene mucho a los Estados Unidos, porque lo que estamos logrando es desangrar lentamente a Rusia, sacándola de la categoría de potencia hegemónica y reduciéndola a ser una potencia regional a un costo mínimo, porque esto es alrededor del 5% de nuestro presupuesto militar y sin una sola gota de sangre. De
¿Y
manera
eso es
que,
lo que está sucediendo, según usted,
pues
doctor López?
eso es lo que está sucediendo. Y los chinos, felices de ver que Rusia queda enemistada de manera categórica con el occidente y con los Estados Unidos y que va a caer debilitada en sus manos como una pera madura. De manera que las grandes potencias, a mi modo de ver, tienen esa visión. Ahora, lo que no pueden hacer el occidente es empujar demasiado, tratar de empujar demasiado y llegar al punto de acorralar a Putin, porque él tiene el dedo sobre el botón nuclear. Y para él lo que está en juego es todo, casi que, sin el casi, incluyendo su vida. De manera que si lo arrinconan, el riesgo es muy grande. Entonces la cosa es un proceso lento de desgaste que no sabe uno hasta cuándo pueda durar.
Pues doctor López Caballero, ha sido muy interesante sus análisis, sobre todo las últimas reflexiones sobre qué está pasando, cuáles son las teorías de muchos de los políticos norteamericanos y del gran Merishmer, que es un experto en las relaciones externas norteamericanas. Pues le agradezco muchísimo su intervención Y de verdad me gustaría que vuelva a este espacio para seguir dándonos luces sobre lo que está ocurriendo en la guerra Rusia-Ucrania. Muchísimas gracias, doctor López Caballero.
Pues muchas gracias, Doris, siempre a la orden y muchas gracias por esta invitación.
Gracias por la sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Layton. Les deseo un feliz fin de semana. Y síganos también en redes. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.